Lunes 11 de marzo de 2024. Me encuentro volviendo a un tema que tal día como hoy se produjo unos atentados en España que causaron 193 muertos y 2.000 heridos y que hoy, 20 años más tarde, debido a la ley que imperaba en ese momento, que era el Código Penal de 1995, como digo, hoy simplemente quedará prescrito ese delito. Posteriormente, los delitos de terrorismo en otro código penal pasaron a ser que no podrían prescribir, ¿no? Imprescribibles. Pero la realidad es esta, se prescribe el delito. Novedades después de 20 años es que el minero Trasorras, el que proveyó del del goma 2 seco a los terroristas por dinero con la intermediación de Rafa Zubier, pues ha pedido en la cárcel la eutanasia porque ya no soporta más su condición de estar en la cárcel. Sobre ese punto, no sé si lo va a conseguir o no, espero que no, porque yo no soy de los que creen que la cárcel redime, sino yo veo la cárcel como un castigo. Y la muerte, habida cuenta que soy agnóstico y pienso que seguramente no haya nada conciencia después de la muerte no redime nada y lo que hace es dejar que deje de sufrir. Entonces a mí esta persona que le quedan del orden de otros 20 años en cárcel mínimo, pues no me supone nada que muera, cosa que a alguno de vosotros os parecerá bien, no digo que no, pero ya digo que yo le prefiero en una cárcel, en una celda, porque está sufriendo, ¿vale? Y si creéis que no se sufre metido en una cárcel, pensad que estabais en vuestra casa durante la pandemia y si lo pasasteis bien. Bueno, después de 20 años, ¿qué queda? Queda mucha literatura, mucha conspiranoia, mucha tontería, mucha no se conoce al autor intelectual, mucho no querer ver, mucho ideología, mucha partitocracia, mucha mierda. Que el 11M supuso un vuelco en las elecciones a favor del PSOE, es cierto, ¿vale? Entre otras cosas porque yo ya he contado que me iba a quedar en casa porque no le había visto bien a Zapatero, o sea, le había visto ya unas actitudes malísimas, me iba a quedar en casa y después de los atentados dije, bueno, la democracia me permite ir a votar y fui, y fue la última vez que voté al Partido Socialista. En el 2004. También os he contado a nivel personal que ese día fue muy agridulce para mí, porque por un lado por la mañana cuando bajábamos a Madrid en coche íbamos oyendo la radio y oíamos los eventos y cómo Madrid quedó silencioso por una vez, todavía me emociono al hablar de ello, al recordarlo. Pero también fue una tarde que para mí fue de mucha alegría porque mi hija de 2 años, después de 2 operaciones de riñón, según el urólogo, ya estaba bien. Le habían conseguido solucionar el problema de nacimiento de sus riñones. Entonces ahí, pues, siempre recordaré duramente ese día. Sobre el autor intelectual, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Quiero decir, no solamente Alqueda reconoció la autoría de los atentados, sino que hay una perfecta explicación de cómo se produjeron y qué los motivó, investigado por la propia CIA y por los servicios a posterior con los servicios de inteligencia españoles. Nos retrotraemos al 11 de septiembre de 2001, donde Mohamed Atta y otro grupo de terroristas vuelan las Torres Gemelas, 2001. Y en ese momento se lanza a investigar todas las conexiones de Mohamed Atta con distintos viajes que hace. Entre ellos, hace un viaje a España, a Tarragona, donde entra en contacto con la célula de Al-Qaeda en España, que estaba a cargo de Abu Dada. Abu Dada tenía un lugarteniente marroquí que se llamaba Ahmed Azizi. Bueno, pues bien, a raíz de que ellos investigan esos contactos, se hace la mayor detención de islamistas radicales, de terroristas de Al-Qaeda en Europa, nunca vista. O sea, nunca se ha vuelto a repetir ese volumen, por el cual las fuerzas de seguridad españolas desmontan toda la célula de Abu Dada y detienen a más de 20 terroristas islamistas. Por desgracia, estamos hablando de noviembre del 2001, por desgracia, en ese momento Ahmed Azizi está en Afganistán formándose y no es detenido. Ahmed Azizi, cuando tiene noticias de esto, se lo toma de manera personal. Personal. La célula que él había ayudado como lugarteniente a levantar en España ha sido todo detenida y, pues, se lo toma personal por la buena relación que tenía con su jefe Abu Dada. En ese momento es cuando Azizi comienza a planear el atentado del 11 de septiembre. En los meses siguientes, el año 2003, España, con el trío de las Azores, entró en la guerra de Irak. Así que debemos entender que la guerra de Irak no tuvo relación con los atentados del 11 de marzo, sí que evidentemente no ayudó. Dentro de la mentalidad de Azizi, esto era otro agravio adicional. Pero, insisto, el agravio que le llevó a cometer esos atentados terroristas en Madrid fue la detención de la célula de Abu Dada, donde él militaba. Bueno, el error básicamente que cometió el Partido Popular en ese momento es que ellos pensaron, sabiendo que perfectamente que había sido no ETA, sino los islamistas, pensaron que la gente votaría mayoritariamente al Partido Socialista, puesto que había habido una campaña del no a la guerra y que, bueno, pues básicamente esto, según las mentes del PP, sería una respuesta de los islamistas a esa intervención española en la guerra. Insisto, no tuvo nada que ver. Pero ese error del PP les llevó a perder las elecciones y, bueno, tenemos casos de periodistas que han reconocido que el propio Aznar les llamó para cambiar las cabeceras de los periódicos diciendo que había sido ETA. Cosa que, según los superestrategas del PP, les beneficiaría. De ahí arrancaría toda una serie de conspiranoias entre ETA, el PSOE, los islamistas y su puta madre, que ha vendido periódicos por 20 años y sigue vendiendo. Bueno, se producen los atentados en el 2004, a cargo, ya os digo, de la célula que monta este Azizi, y gracias a los explosivos que provee tras horas a través de Rafa Zubier a la célula. Y en 2006, o sea, estamos ya pasados los atentados, en 2006, bueno, Azizi había llegado a ser lugarteniente en Afganistán del director de operaciones externas de Al-Qaeda, que es decir, que había llegado después de los atentados en España o gracias a los atentados de España a un lugar preeminente dentro de las operaciones extranjeras de Al-Qaeda. Entonces, en el 2006, la CIA comunicó a, después de que tuvo evidencia por el DNA, por el ADN, perdón, comunicó a las fuerzas españolas, a la inteligencia española, que habían matado en 2005 con un dron en Afganistán, cosa que habían confirmado en 2006 por el ADN, habían matado a Sisi, que según ellos, vamos, ellos le comunicaron que era el cerebro detrás del 11M. Y les comunicaron pues todas las comunicaciones que tenían, que lo demostraba absolutamente todo, ¿no? Cómo se había organizado básicamente esta operación a finales del 2001, principios del 2002. O sea, mucho antes de la intervención española en la guerra de Irak. Y bueno, pues ahí estaba el tema, ¿no? Entonces, eso lo ignoraron completamente. Y en 2007, cuando empieza el juicio, otra vez la CIA vuelve a comunicar toda esa información ampliada a los servicios de inteligencia españoles sobre Sisi, pero pese a eso, perdón por el sonido, joder, pese a eso, en la sentencia en 2007 se determina que no se ha localizado al autor intelectual, ¿vale? Con lo cual vuelve a reavivar esa sentencia todo el tema de las conspiranoias varias. En realidad, Al-Qaeda reconoce en el 2009 la muerte de Sisi, viene a reconocer su autoría en los atentados de Madrid. Fijaros que él es asesinado, vamos, asesinado, es ejecutado por un dron en 2005 y Al-Qaeda lo reconoce en 2009. Y a partir de 2009 no entiendo por qué se sigue dando vueltas al rollo de quién ha sido, quién es el autor intelectual, las conspiranoias y todo eso. Yo entiendo que venden libros, que venden sobre todo periódicos, pero la realidad está ahí. Y vosotros me diréis, ¿tú te crees al 100% esta teoría? No la puedo llamar hipótesis porque está, o sea, el propio Sisi está documentado, la propia Al-Qaeda lo ha reconocido. Tú, pues sí, la única vez que yo he expresado alguna incredulidad ha sido sobre la pertenencia o no, o si estaba notificado o no, los servicios de inteligencia marroquíes a través de Rafah Zubier. Yo siempre he dicho que Rafah Zubier tiene todo el aspecto, gusto y sabor de un operativo de inteligencia de los marroquíes. Pero bueno, pues no lo sé. Es que tampoco puede ser cierto que lo mismo Rafah Zubier simplemente aprovechó la coyuntura. O sea, vio a unos musulmanes buscando explosivos y se los dio. Lo mismo es verdad lo que dice, que él no sabía qué es lo que iban a hacer con esos explosivos. Hombre, les diste muchas para fabricar 13 o 14 bombas. Pues sí, ciertamente, pues no, algo muy bueno no iban a hacer. Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? De hecho, la célula que monta Sisi, después de los atentados del 11 de marzo de 2001, intentaron posteriormente un descarrilamiento al AVE, o sea, un atentado contra el AVE. Pero afortunadamente, pues ya les consiguieron parar ese atentado y posteriormente se inmolaron todos en un piso. Menos uno que escapó y luego bueno, pues murió también en Afganistán, creo. Bueno, la cuestión al final es que sí, en principio, claro que me creo esa teoría antes que cualquier teoría de que el PSOE compró a ETA y con ETA y los no sé qué y su puta madre. O sea, sencillamente, o sea, ahí el amigo Guillermo de Ockham, que os hablé el otro día de él, se carga todo este tipo de cosas. ¿Que la investigación fue una chapuza? Sí. ¿Que se explosionaron dos mochilas en vez de desactivarlas, sí, se desactivó una de ellas porque simplemente no funcionó, que un cable se había soltado de un teléfono, que el teléfono que hacía de detonación. Se explosionaron dos mochilas, se desactivó una. Que enseguida se desguazaron los trenes, sí. Pero hay que entender que en un atentado donde de repente mueren 192 personas y 2.000 heridos, es el momento ideal para que se tiren los trastos a la cabeza y se hagan limpias todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por cómo es que os han colado este tema. Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo digo que hubo bastantes chapuzas, pero en la autoría de los atentados y la explicación de cómo y por qué se produjeron están todos en la mente muerta, en el más allá con sus vírgenes, de Hamid Azizi, el instigador marroquí de esos atentados. Venga, hasta aquí el programa de hoy, que yo entiendo que va a ser polémico, y mañana volveré con otro tema, Dios quiera, menos polémico. Y a Trasorras espero que muera en la cárcel, pero no eutanasiado. Venga, hasta luego.